Discovery, and the shuttle has cleared the tower.
3, 2, 1, 0.
Mission 41B, the first flight of Bienvenidos una semana más a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. También os podéis escuchar en www.quackfm.org y en la app de Quack FM. También en Mi Rollo es el Rock Radio, en mirolloselrockradio.blogspot.com. Tenemos una página en Facebook que es Mi Rollo es el Rock, una página en Twitter que es Mi Rollo es el Rock, un canal en YouTube que es Mi Rollo es el Rock TV y un canal en Spotify que es Mi Rollo es el Rock. Los bares amigos de Mi Rollo es el Rock son el Bar 13, Majara Taberna Bar Casete y Creeders Rock Cervecería. Al principio sonó la nueva sintonía de Mi Rollo es el Rock, que es de Carlos Campoy y se titula Crossing the Stars. Esperemos que os guste la nueva sintonía. Y bueno, hoy tenemos una entrevista a Jesús Suárez, cantante del grupo Mar de Fondo, que compone la canción 1906, el himno non oficial do Deportivo. Y bueno, hoy presenta además una nueva canción a través de YouTube. Y bueno, vamos ahora con la canción, con 1906. Esperemos que os guste.
Camino por la veriña do mar, xa vou escoitando o ruxido dos que che le van a gañar. E ali alrededor desa praia que o nome lle deu a teu lar, as ondas berran na neve. Mientras camino por la veriña do mar, xa vou escoitando ruxido dos que che le van a gañar. E ali alrededor desa praia que o nome lle deu a teu lar, as ondas berran na néboa que sempre con nos ficarás. Feo, o branco da espuma do mar, vives no meu pensamento, nos daqueles que por ti loitarán. Terá por frai un herói, eu teño no corazón as gorxas dos irmãs que berran, por favor, cambio. Pasen os anos e o tempo non deixe voltar, eu sempre levarei no peito branco e azul e nada máis. Nací nesta cidade onde a Hércules se forxou, seu faro debuxa o camiño, o camiño pra ser campeón. Dos firmas que berran, forza de por campeón. Forza de por campeón. Forza de por campeón.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Ah, bien. ¿Qué tal estás?
Pues todo muy bien, hombre, aquí recordando esa época de 1906 que acabas de pinchar y recordando buenos momentos y los inicios, ¿no?
Uh-huh. Hoy presentas nuevo disco, ¿no? Con Mar de Fondo.
Bueno, disco no, presentamos single.
Nueva canción, digo.
Sí, presentamos el single que se llama Eterno, que veo ahora la luz, ¿no? hace 5 minutos. De nuestro tercer trabajo, 38 pasos, la canción se llama Eterno, y bueno, deseando que la gente pues la haya escuchado ya y que ya la vayan escuchando poco a poco, y a ver qué les parece y a ver si les gusta, que yo creo que sí, porque es un salto importante en sonido y todo. Sí.
Vamos a empezar. ¿Tú cómo empiezas en la música?
Pues yo cómo empiezo en la música, pues bueno, lo ponemos de llevar a varias etapas, ¿no? Supongo que cuando era pequeño y nuestros padres quieren que seamos músicos o pintores o lo que sea, siempre nos apuntan a actividades. Bueno, pues mi madre su día me apuntó a una rondalla muy conocida en esta ciudad que se llamaba la Rondalla Albéniz. Y es una, bueno, es mi primera aproximación, ¿no? Empecé con la guitarra, española, guitarra clásica, pero bueno, mis dedos con 8 años, 9, 10, no me acuerdo los que tenía, pues no me... agobiaba, ¿no? Un chaval de 10, 11 años, de la esquina, no sé ni la edad. Y lo dejé y me fui a apuntar a la UZ, un instrumento un poquito pues más reducido, los trastes y tal, pero bueno, mis intenciones en aquel momento eran otras y acabé dejándolo, ¿no? Y nada, y quedó en el olvido. Y después nada, pues ya me hice mayor. Y mi guitarra estaba ahí en una esquina y bueno, siempre a veces la cogía cuando empecé la universidad y tal, pero nunca, no soy guitarrista ni soy nada, la rasgo y la empecé a tocar, pero en casa, en una esquina, escribiendo cosas, pero nunca sin ver la luz. Y nada, yo en la 11, pues que yo me apunté a clases de inglés, eso ya es más la historia de ahora mismo, me apunté a clases de inglés, ¿no? Y mi profe de inglés, que sabía de mis ganas de tocar la guitarra y de cantar sobre todo, me dijo, oye Jesús, ¿por qué no te apuntas a una escuela de rock que abrieron en Coruña? Joder, que seguramente que a ti eso te gusta y tal. Y yo le dije, hombre, pues sí, ¿por qué no? Y me presenté ahí en Rock School Coruña y realmente fue el paso importante. Me apunté ahí pues con 35 años y realmente fue lo que me dio la oportunidad pues ahora pues no dedicarme a la música de modo profesional, que es lo que les encantaría, ¿no? Pero sí que de intentarme aproximar a lo más profesional posible dentro de lo que hacemos con Mar de Fondo, ¿sabes?
¿Cómo surge el grupo Mar de Fondo?
Pues la verdad es que eso, Mar de Fondo surge pues de una casualidad, ¿no? No surge como grupo, surge como una canción que se llama 1906, que es la que has puesto. Surge de que yo llegué a clase de guitarra, de que yo iba a clase de guitarra y a clase de canto, iba a las dos cosas. Y llegué y me dijo a mi profesor, mira, pues el Depo estaba viviendo una situación muy, muy complicada en aquella época, en 2014, y bueno, sentía bastante rabia y bastante impotencia, ¿no? Como podíamos sentir muchos deportivistas y muchos seguidores del Depor. Y mi única forma de mostrar esa rabia de una manera así un poco real era escribir algo, coger la guitarra y cantarlo y expresarlo a través de la música. Nada, llegué a esa clase de guitarra y le dije, mira, a mí se me ocurre una idea, César, tengo ganas de escribir una canción al Depor y es esto lo que traigo. A César le pareció que estaba bien, estaba bien y nada, llegué un martes y el fin de semana estábamos en un estudio por primera vez en mi vida grabando en 1906 y ese es lo que es el germen de Mar de Fondo. A partir de ahí publiqué la canción y viendo el éxito que realmente tuvo la canción, viendo que lo que llegaba a escribir le podía gustar a la gente y le podía llamar la atención, pues me atreví a desempolvar los papeles, las canciones que estaban ahí durante muchos años y algunas no tantos años y a partir de ahí pues hablo con Miguel, con Yago, fundamentalmente les hablo de la posibilidad de crear unas canciones, de convertir esas canciones con una acústica en una banda de rock y ahí nace Mar de Fondo. En 2015 prácticamente nace con nuestro disco de la mano, con el sello de oscuridad, es decir, no habíamos tocado nunca en directo, nos centramos en sacar esos 7 temas y así nace la banda, nace a través de la canción de 1906.
Bueno, precisamente... ¿Nos podrías hablar de este primer disco, Destellos de Oscuridad?
Pues Destellos de Oscuridad pues es un trabajo un poco que se acerca más al rock urbano, ¿no? Más al rock de cantautor, al un chaval que coge una guitarra, ¿no? Con unas melodías y lo lleva ahí. Hay mucho de mí en esas canciones. Hay canciones muy antiguas, como Mi Tormento, que es la primera canción que escribí en mi vida. Hay canciones más nuevas, como En Tu Mente. Hay canciones como Mar de Fondo, que realmente son las que dan nombre al grupo y que realmente es la esencia de a dónde nos hemos ido en el sonido, la que nos abrió el camino, la que nos dijo nos tenemos que ubicar aquí. Y es un disco, bueno, pues al que le tengo mucho cariño porque soy yo en 2015 a corazón abierto, pues prácticamente sin formarme a nivel vocal, cantando lo que, pues como me salía en aquella época, ¿no? Pues cantando a corazón y es un poco lo que se puede ver en esos Destellos de Oscuridad del 2015. Se ve un Jesús pues con unas ganas increíbles como tengo ahora de cantar, pero con algunas limitaciones pues vocales, porque necesitaba formarme, necesitaba educarme, necesitaba controlar mis energías en el escenario, en el estudio. Y bueno, todo eso se consigue con la experiencia que yo no tenía, que no tenía de antaño, porque bueno, pues la gente pues bueno, monta sus bandas con 18, 19, 20 años. Yo no tuve la oportunidad y de repente con 35, pues de repente me encuentro con todo de una manera abrupta y quieras o no, pues se tiene que ir mejorando, tienes que ir ganando tablas y bueno, eso es Destello en la Oscuridad. Mi primera aproximación al rock y a la música.
Y en cuanto a tu segundo disco, Pulsaciones.
Pues Pulsaciones pues es un disco más maduro, ¿no? Sabíamos dónde queríamos ir al sonido, sabíamos qué sonido que teníamos, el de Mar de Fondo, la canción Mar de Fondo nos había abierto las puertas, ¿no? De un sonido pesado, oscuro, tirando un poco a veces el sinfónico, ese tipo de música, ¿no? Entonces Pulsaciones pues es un disco más maduro a nivel vocal, más maduro también a nivel instrumental con mis compañeros, ya nos conocemos más, experimentamos diferentes lugares en los que trabajar pues música y voz, y es un disco un poco más pesado a nivel de sonido, es más pesado y realmente yo creo que ahí ya hubo un cambio vocal en mi forma de cantar, hubo una forma de construir las canciones con un objetivo ya determinado. Y bueno, tuvimos también la oportunidad en ese disco de homenajear a un grupo tan importante en Galicia como son los Tamara. Y la verdad es que para mí homenajear a Pucho Boedo como cantante este en crooner de nuestra ciudad, una de las mejores voces, o si no las mejores voces que tuvo nuestra ciudad, pues para mí es muy importante a través de una canción, una noite en aire, no te digo, de pues un poema extraordinario de Curros Enríquez.
Mira, ¿cuáles son las diferencias que hay entre Destellos de Oscuridad y Pulsaciones?
Quizás la diferencia más fundamental está en el sonido, ¿no? El sonido es un sonido más pesado, el de Pulsaciones, más rock más duro. Destellos de Oscuridad, lo que digo, cabalgaba un poco entre la música más cantautor, ¿no? Y la música pues es más una banda de rock en toda su esencia, Pulsaciones, temas como Paralelos Divergentes, como En Algún Lugar, ya descargan una energía muy, muy potente de guitarras, de baterías, de bajos, y creo que es un disco distinto, y cosas que nos ocurren, como cada uno de nosotros viene de un palo distinto, pues unos vienen de progresivo, otros de la música clásica, yo vengo del rock urbano y también del heavy metal, pues eso se está notando, se nota en las construcciones de las canciones. Es difícil encontrar todas, aunque tengan el mismo patrón, no todas siguen una misma idea, ¿no? Te encontrarás canciones de Mar de Fondo muy distintas, pues En Tu Mente, muy distinta a Tu Corazón Encadenado, muy distinta En Algún Lugar. Son canciones, pues cada una, porque cada canción cuenta una historia, ¿no? No consiste en tirar los mismos riffs en todas las canciones, en nuestro caso, y no. Cada canción tiene una forma de construirse y una música que transmite el sentimiento que estamos transmitiendo a través de las letras.
Bueno, ahora vamos con el disco, con el tercer disco, que es 38 Pasos. ¿Qué tal te va con el disco? ¿Qué tal?
Pues 38 Pasos pues es un disco que verá la luz el 15 de octubre. Es un disco que incluye 8 temas totalmente inéditos y 3 bonus track, ¿no? Donde se incluyen colaboraciones con Fernando Madina de Reincidentes, con Cuchi Romero de Marea y con el Drogas de Barricada. que ya vino la luz, que ya hubo adelantos durante el año pasado y bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en este? Pues nos vamos a encontrar el paso más heavy de Mar de Fondo en esos 7 años de historia. Nos vamos a encontrar unas canciones que van a rozar partes el rock más clásico, el blues, van a tocar otras partes el heavy metal, otros temas tocarán el progresivo, la parte más psicodélica. Creo que aquí hemos dado un paso y un giro de 180 grados en la idea de la idea de lo que somos como banda, con una producción extraordinaria de Iago Blanco en Drum and Roll Studios, que no creo que pase desapercibido para nadie, y con una contundencia a nivel de sonido, pues para mí, que yo quedé súper contento. Escuchar las canciones, ver lo que hay ahí a nivel de letra y a nivel de música, estoy súper contento, así que animo a todo el mundo a que el 15 de octubre pues se compre el disco, y si no en Spotify, que se calce unos cascos y que realmente escuche lo que es Mar de Fondo y lo que trae Mar de Fondo al mercado sonoro, ¿no? Y después el 6 de noviembre, pues aprovechar y bueno, si las restricciones lo permiten y si las entradas que no se han vendido también lo permiten, pues asistir al concierto en Algarufa, porque yo creo que va a ser un concierto potente, un concierto de más de 2 horas de duración, y creo que va a merecer mucho la pena.
Perdona, ¿qué día es el concierto de Garufa?
El 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre.
Vale, ¿las entradas dónde se pueden conseguir?
Pues las entradas aún no están a la venta, ¿vale? Porque por el tema del crowdfunding hay mucha gente que ya tiene entradas reservadas, ¿vale? Estoy ahora mismo en ello porque tengo que ver el número de entradas que quedan disponibles. Ahora la sala Garufa permite un aforo de 100 personas. Yo creo que más del 70 o 60% ya lo tengo vendido en temas de... No vendido, pero en temas de crowdfunding, de personas que han puesto dinero de manera adelantada para que nosotros podamos sacar el disco. Y a partir de ahí, una vez que tenga yo calculado el volumen de personas que ya tienen su entrada reservada, pues abriré las entradas para el resto del público en general.
Bueno, ¿la campaña de crowdfunding qué tal te fue?
Pues la verdad es que tengo que dar las gracias a todo el mundo, porque en 30 horas recaudamos los 2.500 euros, o 3.000, ya no me acuerdo ni cuánto era. En 30 horas hemos barrido el crowdfunding y nada, al final llegamos a casi 4.500 euros y la verdad es que muy, muy, muy agradecido a todo el mundo y a todo el apoyo de una manera tan, tan brutal y tan espectacular, ¿no?
Bueno, ahora vamos a hablar de la canción. Te quería preguntar, tú hablaste antes de la colaboración con Cursi Romero en Drogas y Madina, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió?
Pues mira, surgen de casualidad. Yo llevaba peleándome ya desde hace tiempo con tener alguna colaboración de gente conocida, ¿no? Y bueno, y gracias a mi manager, a Chiqui Bravo, que es el que nos está ayudando en Madrid y tal, pues bueno, a partir de aquí me pasó el contacto de Fernando Madina, un tío extraordinario, y a partir de Fernando Madina pues abrieron pues las puertas de Cuchi Romero y del Drogas, ¿no? Y bueno, estar en casa y de repente estar currando en esto de la pandemia y que te suene el teléfono y que te llame el Drogas por Enrique, que te llame, que te diga, soy el Drogas y tal, Jesús, perdona que no te mandé la canción, te la mando cuanto antes porque estaba de gira con Apoya Records. Pues la verdad es que, joder, es que es espectacular hablar con Cuchi, ¿no? Felicitarle las Navidades, que te mande un vídeo, que te mande un tal felicitándote. Y bueno, el Fernando ya no tiene dónde ir, un tío siempre dispuesto a ayudarte. Y es una pasada, ¿no? Ellos que lo son todo dentro del mundo rock de este país, ¿no? Que traten conmigo, que me traten como si fuese uno más de la banda del mundo rock nacional, pues la verdad es que, joder, es agradecer muchísimo, además.
Ahora vamos a hablar de la canción 1906 y te pregunto, ¿cómo se hizo la canción y la letra? ¿Cómo te surgió?
Pues es lo que te contaba antes, ¿no? Surgió desde el 2014 por un momento jodido que estaba pasando el club, y como muchos coruñeses y deportivistas, tío, que nos estaba doliendo la situación, pues ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a manifestar a las puertas de no sé dónde del club para decir que esto no puede ser? O realmente en mi caso, pues lo que se me ocurrió es escribir una canción que representaba todos mis sentimientos, es decir, representaba mi sentimiento igual el de muchos que somos deportivistas, cómo íbamos al campo todos los días, todos los fines de semana, cómo íbamos viendo los colores blanquiazules tiñendo nuestra ciudad, el estadio y la vuelta, ¿no? El faro a mí que me alumbraba para venir a mi casa cuando veníamos de ganar. Todo eso se convirtió en una rabia que se convirtió en una letra, se convirtió en tinta que se llevó a un papel, y a partir de ese papel salieron unos acordes Y a partir de esos acordes, pues una canción a la cual le debo absolutamente todo, sinceramente todo. Una canción que a día de hoy lleva más de 200.000 visitas, que si juntas las tres versiones que hay, la original más la música tradicional, más la que tiene ese componente un poquito sinfónico y más madura, estamos rozando, pasamos de las 400.000 visualizaciones, pues ¿qué quieres que te diga? Eso quiere decir que es algo que se ha hecho bien por parte de muchas personas, que la gente la ha cogido de la mano, que le ha gustado, y estoy súper orgulloso porque le debo absolutamente todo en el mundo de la música.
¿Tú crees que esta canción, 1906, puede ser algún día el himno del Depor?
No lo sé ni me preocupa, sinceramente. No me voy a meter en este tipo de peleas porque yo hice un homenaje, hice un himno no oficial, porque no es oficial, hice una canción dedicada a un club y por eso es un himno. Para mí ya es un himno social, es un himno de la masa social, es un himno de la gente de la calle. Siempre me escriben, siempre me etiquetan en las redes sociales, siempre hablan maravillas de 1906, me invitan a fiestas, el otro día estuve en el inicio de la temporada de la Solfège. He tenido la oportunidad de ir con mi hijo a general invitado por Orgazor Blues. He conocido a muchísimas peñas deportivistas, he conocido a gran parte de, o a toda la prensa deportiva de esta ciudad, de los cuales algunos ya son muchos son amigos y me quieren un montón. Y para mí eso ya es el éxito más grande. Que suene el Riazor, ni depende de mí, y si suena bien y si no, pues me la sopla directamente. No es algo que a mí me tenga que preocupar. Yo hice una canción, si el club la quiere poner, la pondrá. Si no la quiere poner, no la pondrá, pero llevarse el cariño de la gente y el cariño de que alguien se siente identificado. O como me dijo mi hermana un día, joder, que estaba currando y al lado de ella pasó un tío silbando el inicio de la canción, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Algún día, pues, vas a la calle y pasó algo y pasas por un bar y ves sonando 1906. Bueno, pues para mí es una puñetera pasada, sinceramente. Lo demás, pues, son cosas burocráticas, son cosas oficiales y las cosas de palacio van despacio y tampoco me importan mucho.
Tenías una pregunta. ¿Tú hablaste con Gandhi de la banda del camión sobre este tema? O
no sé. No hablé con Gandhi. Hablé con Gandhi, lo conozco personalmente. Tampoco tenemos que hablar. Yo hice una canción para el Depor, él hizo otra y la piel del oso hizo otra. Los diplomáticos de Montpellier de Alto hicieron otra, Trapallada hicieron otra, y creo que todo está en todo el mundo y todos los grupos de esta ciudad, deportivistas de corazón y que lo sientan, pues pueden hacer cualquier día una canción del Depor. No solo hizo Mar de Fondo una canción al Depor, lo que te dije, diplomáticos de Monte Alto, La Piel del Oso, Trapallada, y seguro que algún otro más que me estoy, Hugo Torreiro, creo que hizo otra. O sea, olé. Olé, y ojalá todas esas canciones tengan hueco en el estadio, porque son deportivistas, coruñeses, que las hicieron con el corazón, y creo que un hueco en Riazor deberían de tener.
Pero bueno,
no creo que tengan que hablar con Gandhi de esto.
Ya, pero en la banda del camión actualmente hace el himno del Depor, que es el himno oficial del Depor, y es el rock del Deportivo, digamos.
Sí,
y
claro.
Bueno, y de alguna manera esa canción sonó el día, creo que el día del ascenso, que ardió Preferencia, y desde ahí le dio suerte al Depor porque ascendió, y bueno desde que sonó esa canción el Depor está yendo a mejor, y estuvo yendo a mejor, y ya sabes, estuvo ganando títulos y estuvo un montón de tiempo en primera división y el otro día frente al Marino del Luanco sonó la canción, y yo pienso que con seis que desde que esta temporada, es decir, llevamos ganando 6 partidos, yo creo que también esta canción está dando suerte. No sé qué piensas tú.
¿Cuál? 1906, dices.
Sí. Yo creo que
sí, sonó contra el Marino y ganamos, sí, me acuerdo perfectamente, sí.
Y ahora llevamos 6 partidos ganados seguidos.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, no creo en las brujas, pero bueno, en este caso sí que dio suerte. Sé que sonó contra el Marino, ganamos 6-0, ya dije, hostia, va a sonar, vamos a palmar y ya verás tú. Pero no, tuvimos la suerte de ganar y sí, también sonó el Teresa Herrera, también sé que sonó el Teresa Herrera, sonó ahí. Ahora en esta temporada no sonó, pero bueno, cuando suene, pues contento estaré, que yo voy a estar en el estadio. Y joder, y si no estoy en el estadio, por cualquier motivo, yo sé que siempre me mandan vídeos de cuando suena y bueno, pues es muy, muy emocionante.
¿Porque tú qué sientes cada vez que la canción suena en el estadio?
Joder, pues se me pone la piel de punta, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? Hostia, escucharme con esa potencia y poder escuchar que algo que haces con todo tu corazón, ¿no? Y que haces con todo tu cariño, está sonando delante de 20.000, 18.000, 15.000, 10.000 personas. Hostia, creo que es el sueño de gran parte de coruñés, tío. Y mi hijo está a mi lado, ¿sabes? Y joder, que vea que su padre, pues la canción que hizo él con todo su amor, está sonando en los videomarcadores y que la gente, pues como fue la primera vez que sonó el Día del Marino, la gente aplaudió cuando empezó a sonar, pues ¿qué quieres que te diga? Yo siento un orgullo tremendo, tío. O sea, es que no te lo puedo explicar con palabras. Dan ganas de llorar, dan ganas de reír, dan ganas de emocionarse, dan ganas de... Hostia, tío, dan ganas de gritar, dan ganas de muchas cosas, ¿sabes?
Ya, pero después que lo corre todo el estadio ya sería la leche, ya, ¿no?
Bueno, eso ya sería la hostia, claro. Eso, joder, que una canción que hace alguien la canten miles de personas, pues yo qué quieres que te diga. Yo creo que eso no sé si ocurrirá algún día, pero si llega a ocurrir algún día, pues realmente... Pues, tío, eso es para mí es como debutar en Champions, ¿sabes? Ya que la canción suena en el Riazor, para mí es como jugar en el Depor. Yo nunca llegaré a jugar en el Depor, ni nunca pisaré el césped, ni nunca meteré en gol contra la grada de general, donde sí yo siempre estuve aplaudiendo, animando y gritando y la de Dios, y viví cosas buenas y cosas malas. Y para mí, joder, eso es, ya te digo, es como meter un gol, tío, como meter un gol en el último minuto, como volverme... Walter Pandiani contra el Paris Saint-Germain, o Diego Tristán, o el Turu Flores, o el mismo Bebeto, ¿sabes? A mí, para mí eso es lo mismo.
Bueno, ¿tú crees que el Depor va a extender esta temporada?
Yo creo que sí, tío. Yo estoy bastante animado, la verdad. Creo que hay hambre, creo que hay jugadores con hambre, cosa que faltaba el año pasado. Hay un entrenador con las ideas muy claras. Veo a la afición muy contenta. La afición es prácticamente medio gol en Riazor, o si no, un gol completo. Se están haciendo las cosas bien. Rosende, que lo conozco personalmente como secretario técnico, es un tío extraordinario, coherente, buena persona. Yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien. Yo estoy muy ilusionado. Llevamos ¿cuántas? 4 victorias seguidas, ¿no? En esta temporada, ¿no? 4 victorias. Vamos a por la quinta el domingo contra el Unionistas, que será un partido complicado. Pero bueno, no pasa nada. Es decir, el perder tampoco va a suponer una cosa extremadamente heavy. Hay que saber que tenemos que seguir por el mismo camino. Riazor va a ser un puntal muy importante para poder ascender. Y yo considero que el año que viene el Depor va a estar en segunda división, porque el nivel es alto y salen 11, pero los que están en el banquillo, cuando salen, aumentan el nivel, o por lo menos lo mantienen.
Esta temporada hay buena plantilla, ¿no?
Sí, yo creo que hay bastante buena plantilla. Hay jugadores muy buenos que conocen la calidad. Por ejemplo, tenemos a un jugador como Alberto Quiles, que no pudo entender cómo está en segunda vez. Es un jugador de segunda división, de nivel top, o incluso de primera división, de los equipos ahí de tabla media, tabla un nivel de muchísima calidad. Tenemos a menudo un jugón de la hostia, tenemos, bueno, pues Trilli, que me parece que va a ser un lateral descomunal, tenemos a Héctor Hernández haciendo una pasada, pero lo que viene atrás, Diego Aguirre, es un auténtico animalada, Alex Bergantiños en su nivel habitual, Villares, un tío box to box con una capacidad de despliegue y de lucha increíble, y bueno, y un portero, pues Ian Mackay, que madre mía, lo que está haciendo y sobre todo jugando en su casa, en el club de su vida, ¿sabes?
Si el Depor te llama para hacer un concierto, tú por supuesto que sí, ¿no?
Hombre, joder, es como si mi mamá me llama para ir a comer, tío. Si no me llama, tengo que subir o me canea. Pues lo mismo, joder. O sea, que te llame el Depor es como que te llama mamá o papá, ¿sabes? Es decir, ¿cómo no? Claro. Voy de rodillas si hace falta, y voy a capela y voy con lo que sea, ¿sabes? Es decir, eso, cuidado. Joder, es sentirse claro, como si fuesen los Rolling Stones, ¿sabes?
Si asciende el Depor, pues tú vas, claro.
Hombre, yo voy, claro que voy, claro que voy, sí. Como sea, ya te dije, claro. Como, pues como ser los Rolling Stones, tío. Para mí el Depor es una forma de vida, tío. Yo me levanto nervioso cuando juega el Depor, me siento nervioso cuando juega el Depor, me junto en casa con mi hijo, lo vemos en familia, vamos al estadio, disfrutamos, nos vamos a merendar el Gastón, después nos vamos al campo. Joder, tenemos unos protocolos y unas cosas que vivimos que a mí pues son una pasada, ¿sabes?
Mira, en cuanto a los conciertos, ¿qué conciertos va? Bueno, aparte de, ya me dijiste que el Garufa, pero aparte va a haber más conciertos, de más de fondo.
Habrá más, pero los vamos viendo poco a poco. No sé cómo van a ser las restricciones, no me quiero mojar, no quiero dar pasos en falso para perder dinero, hacer tonterías. Entonces, bueno, primero lo importante es el concierto del Garufa y a partir de ahí, pues, ordenar las cosas, ver hacia dónde vamos, Galicia, Madrid, León, bueno, donde sea, y a partir de ahí crecer, hombre, sacamos un disco para llevarlo y diseñarlo. Entonces, y en directo, que creo que, yo considero que tenemos un directo pues bastante potente y bonito de ver y yo creo que deberíamos de tocar lo máximo posible, por supuesto.
Mira, aparte del lanzamiento del disco, y ¿qué proyectos tienes en mente para el futuro?
¿Musicales?
Sí, sí.
Pues a ver, me coges así a pie de pronto, porque ahora tengo todas mis energías pues en esto, ¿no? Que aún ni siquiera ha salido el 15 de octubre. Pero bueno, pues, futuras ideas, pues sacar un disco en directo, sacar un DVD.
DVD, ¿vas a sacar un DVD?
No voy a sacarlo, tengo ideas.
¿Qué tienes ideas? Es una idea.
Son ideas de que están en mi cabeza. Que al final las lleve al éxito o las lleve al fracaso, pues dependerá de muchas cosas. Pero a mí me gustaría, ya te dije, aunque yo no me dedico de manera profesional a esto, que yo tengo mi curro y mi trabajo, intento ser lo más profesional posible. Entonces intento pues aprender de las bandas que son profesionales, aprender de las cosas que van haciendo, e intentar hacer dentro de nuestro nivel y de nuestra calidad y de nuestras ganas y nuestras ansias lo más parecido a una banda, pues el panorama top nacional, ¿sabes?
Cambiando de tema, ¿nos podías hablar del proyecto Escoita?
Pues sí, el proyecto Escoita, pues sí, cambiando de tema y cambiando radicalmente, pues es un tema también que está vinculado al Depor, pues es un proyecto de accesibilidad, ¿no? Es un proyecto de accesibilidad para personas invidentes, que lo que permite es a través de un dispositivo que te entregan en el evento deportivo, una persona estará locutando ese evento, tú te pones una especie de pinganillo al oído y podrás seguir pues la narración del evento, con lo cual las personas ciegas pues podrán seguir ese evento. Por ejemplo, yo si quiero asistir al hockey al Liceo, ¿no?, al Básquet Coruña, pues no lo retransmite a la radio y no, al ser ciego, pues no puedo verlo. Entonces, gracias al proyecto Escoita, pues personas invidentes podemos asistir a ese tipo de eventos. Y es un proyecto que vio la luz en febrero del 2020, con lo cual le cogió la pandemia. Y bueno, ahora estamos acabando la aplicación móvil, que va a tener una aplicación móvil, en donde va a ser un estilo aplicación, estilo, pues imagínate Netflix, donde van a aparecer los eventos en directo, que podrás pincharlos y podrás escucharlos. Y bueno, esto en teoría, la versión 1.0, pues verá la luz seguramente a finales de octubre, principios de noviembre.
Ah, podrás escuchar, es decir, podrás, tu ejemplo, vas al estadio de Riazor y escuchas, sí, una retransmisión del partido.
Una retransmisión del partido íntegra, sin espacios publicitarios y audio descriptible, sí, correcto. Y si vas al pabellón de los deportes, pues podrás escuchar a Leima Coruña o podrás escuchar al Hockey Liceo. Siempre que el evento, evidentemente, esté retransmitido por Escoita, ¿vale?
Uh-huh. Es decir, conectándote a la app, claro, como dices.
Tendrás que conectar a la app, tendrás los eventos próximos en directo, podrás añadirlos a favoritos para que te lleguen notificaciones y podrás conectarte a ellos y podrás escucharlo en caso de que lo estén locutando.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal si ponemos la canción Vacío del disco Pulsaciones?
Pues adelante, hombre, encantado de escucharla.
Vale, después seguimos, vale.
Venga.
al revés de lo normal. Y un reloj temblando dejará caer su arena. Y es todo tan frustrante, el aire es irrespirable. Me falta tiempo para gritar. Silencio. Romper el equilibrio que me ha llevado a ti. Para resolver el axioma imperfecto de nuestra gravedad.
Jesús,
¿qué tal?
Buena canción, muy buena canción.
Pues ahí estamos. Vacío, bueno, Vacío es una de las canciones de Pulsaciones. La verdad es que habla un poco de cuando nos dejamos llevar, ¿no? Hay momentos en los que hay que dejarse ir, dejarse saltar, dejarse despegar los pies del suelo, porque muchas veces nos atan, la gravedad no nos permite volar, y hay muchas veces en las que tienes que soltarte. Y solo consiste en coger impulso, ¿no? Tener las pelotas de hacerlo y soltarte al vacío y saber que estás vivo. Ver ese aire, ¿no? Que te atraviesa por los pulmones, por lo tal, y eso es un poco de lo que habla esta canción.
Por cierto, una cosa, otra canción de Mar de Fondo que se titula Maldita Blancanieves, aparece en el disco de la Asociación Cultural República Sala Mardi Gras.
Ah, sí, formamos parte de la República, evidentemente. ¿Cómo no vamos a formar parte de la República, de todos los músicos y toda la gente que forma parte de esa sala tan tan extraordinaria de la ciudad?
Sala tan mítica, que por cierto retoma la actividad a partir del 1 de octubre.
Pues sí, a partir del 1 de octubre pues iremos a apoyarla y la vi crecer, la vi nacer, la vi, bueno, siempre cuento la historia de que yo...
¿Tú actuaste ahí, creo, no? ¿O no? ¿O no?
Sí, actuamos un par de veces, como un par de veces, actuamos una vez en acústico, pues planeando a John Corabi, es cantante de Motley Crue, y joder, siempre me acuerdo que frente a la Casa de las Tortillas había una tienda que se llamaba Frisco Rock, y en esa tienda pues trabajaba Jaume, que siempre está en la sala Mardi Gras. Y yo paraba allí siendo un chavalito, pues 20 años tendría, ya no me acuerdo ni la edad que tenía, siempre iba a buscar los discos de heavy metal y estaba llevando la chapa a Jaume. Me acuerdo que un día me dijo, hombre, te tienes que pasar aquí, que mi pareja va a montar una sala. Pues mira, tuve esa sala que me hablaba hace 300.000 años, era la sala Mardi Gras, y mira en qué se ha convertido, ¿no? Pues imagínate el cariño que le pudo tener. Y después yo, incluso siendo pequeño, iba allí a ese sitio porque antes había una bodega y mi padre muchas veces iba a tomar algo, ¿no? Y sí, formamos parte con Maldita Blancanieves. Pues claro, ¿cómo no vamos a poder formar parte de ese CD para ayudar a todas las salas y a todos los profesionales del mundo de la música de esta ciudad? Por supuesto que sí.
¿Y tú qué opinas del trato que está recibiendo la música durante la pandemia?
Pues vergonzoso y lamentable, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Son cachondeo, se trata como ocio nocturno, algo que es cultura. Entonces no lo llego a entender, o sea, es ridículo. No puede ser, ¿no?, que estén valorando abriendo el ocio nocturno, que tú puedas estar en un bar totalmente de pie, tomándote unas cañas, tomándote lo que te salga del culo, y sin embargo a un concierto tengas que estar sentado, ¿no?, como si fuese una conferencia, y tuvo unas medidas estrictas de la hostia y tal. Pues no tiene ningún sentido, son cosas ilógicas, son cosas sin sentido, y espero que deje de funcionar la sin razón y que se arregle cuanto antes es que tenga, porque, vamos a ver, en los bares estamos dentro de pie, ¿no? Pues venga, pues una sala, joder, que vamos a ver un concierto, pues también, pues con todas las medidas, pues hay que enseñar el certificado de vacunación, pues que se enseñe, si hay que estar con mascarilla, pues estamos con mascarilla, ¿no? Pero, joder, pero, coño, no puedes exponer, no le puedes poner barreras al mar, coño, no le puedes poner barreras al mar.
Bueno, yo he visto buses que están al tope, no sé... Y sí, no sé buses. Por qué luego tiene que haber aforos en, yo qué
sí,
sé,
buses que están a tope, todo que está a tope, sí. Todo que está a tope, pero bueno, es el rival más débil, y el rival más débil, pues ahí estamos, no le importa un carajo a nadie la cultura, no le importa un carajo a nadie la música, no le importa a nadie los profesionales de la música, poder hacer música, poder dedicarse a esto, porque bueno, yo me dedico pues a tiempo parcial, ¿no? Pero hay gente que vive de ello, ¿no? Vive de ello, lleva mucho tiempo sin facturar y sin ingresos y pasándolo mal. Entonces, por favor, cuanto antes volvamos a la puñetera normalidad, manteniendo todo lo que tengamos que mantener, pero mantengámonos de pie, dejemos tener los aforos pues no lamentables ni ridículos, y seamos coherentes en las decisiones que tomamos, ¿sabes?
¿Tú crees que la música sobrevivirá?
Lo que sobrevivirá, hombre. ¿Cómo no va a sobrevivir? Joder, es como si me preguntas si, yo qué sé, pues que ahora no sé, si por ejemplo, si va a volver a crecer la vegetación en La Palma después de que pare el volcán. Pues evidentemente la naturaleza sigue su curso y es más fuerte que cualquier catástrofe. Entonces seguirá, igual que va a crecer de nuevo la vida en ese lugar totalmente destruido por la propia naturaleza, y volverá a crecer, pues la música se volverá a levantar, porque la música nadie la para. Entonces se volverá a levantar, a algunos les costará menos, a otros les costará más, pero la música siempre va a responder y el público siempre va a responder.
Claro. ¿Tú qué opinas de los conciertos en streaming?
Pues me parece una alternativa tan válida como cualquier otra, y ahora muchísimo más todavía. Me parece bien, evidentemente me parece bien. Es una alternativa que hay, que ofreces, joder, por ejemplo, imagínate, nosotros tocamos en Coruña, pero igual hay gente que nos sigue desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia. Si le damos la oportunidad de ver nuestro streaming y acceder a nuestro concierto, pues es una forma de que ellos puedan disfrutar como cualquier otro. Como cualquier otro fan de la banda o del grupo, ¿no? Poder disfrutarnos, poder vernos, poder escucharnos, es una maravilla, ¿sabes? La tecnología a día de hoy lo permite, y lo permite por algo.
Porque tú durante el confinamiento hiciste algo en streaming, ¿o no?
Hice algún streaming, hice un streaming un día yo con la guitarra acústica, bueno, pues tocando algún tema de Mar de Fondo y sobre todo tocando versiones. Pero bueno, Mar de Fondo no soy yo, Mar de Fondo somos muchos más y eso es lo que me gusta hacer, ¿sabes? Yo puedo ser Jesús Suárez tocando la guitarra y te puedo tocar algún tema de Mar de Fondo, pero soy algo otra cosa.
Y por último, ¿cómo ves el mundo después de la pandemia?
Pues mira, tío, nos habían dicho que íbamos a salir mejores. Yo creo que salimos peores y con diferencia, además. No salimos mejores, tío. No valemos como sociedad. No aprendemos de una mierda. No salimos peores. Veo muchísima agresividad en la calle. Veo muchísima locura. Veo falta de respeto. No sé, yo no lo veo bien, sinceramente. No sé qué nos ha pasado. No sé si nos hemos vuelto locos, que lo puedo llegar a entender. Pero sinceramente veo cosas que no me, veo muchísima intolerancia, veo muchísimo odio, veo muchas cosas que no me gustan de lo que somos, ¿sabes?
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Y bueno, gracias por atender a este programa, a Mi Rollo es el Rock, y que te vaya bien en los siguientes proyectos que tengas adelante.
Muchísimas gracias por llamarme, por la entrevista, por preocuparte por Mar de Fondo, de ver lo que hacemos y nada. Mi Rollo es el Rock también.
Uh-huh. Y bueno, y eso, el 6 de noviembre en el Garufa. Y,
ahí estaremos.
Y nuevo disco de Mar de
15
Fondo.
De octubre.
Ah, 15 de octubre en el Garufa.
No, 15 de octubre sale el disco.
Sale el disco el 15 de octubre.
Sí, el disco 78 y la pasos. Presentación y la presentación en directo el 6 de noviembre.
La presentación el 6 de noviembre, ¿no?
Vale. Exactamente.
Vale, pues gracias y
un abrazo, bueno, grande.
Que te vaya bien.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Chao. Y hasta aquí la entrevista a Jesús de Mar de Fondo. Que la verdad tiene un temazo que es 1906, que es himno no oficial del Depor y es... Es una canción bonita, claro que sí. Porque los himnos... bueno, las grandes canciones... por ejemplo, el You'll Never Walk Alone, que canta la afición del Liverpool, pues lo corea todo el estadio. Y para mí esta es una canción que lo debe corear también todo el estadio. Y para mí es una gran canción. Más allá de la... De la opinión que pueda tener cada uno de si debe de ser el himno oficial o no del Depor, pues, o si debe de ser la canción de la banda del camión, o debe de ser esta de Mar de Fondo, pues para mí es una gran canción. Y bueno, pues hasta aquí Mi Rollo es el Rock. Esperemos que os haya gustado este programa y esta entrevista a Mar de Fondo. Y esperemos que paséis un buen fin de semana. Que escuchéis mucha música y que sigáis yendo a los bares y que sigáis ahí escuchando música en vuestras casas y bueno. Y eso, que Quack FM está de 25 aniversario y que este programa se emitirá en diferido el miércoles a las 3 del mediodía y el próximo programa en directo de Mi Rollo es el Rock será el próximo viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4 y en Mi Rollo es el Rock Radio. Que tengáis salud y larga vida al rock and roll.